Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. En esta temporada vamos a hablar mucho del Báltico y algunas de sus muchas joyas. Hoy vamos a comenzar con una ciudad señorial y de gran belleza. Un conjunto de islas que todos conocemos como Estocolmo y que nos encanta. Vamos a poder recorrer una parte de la capital sueca de la mano de alguien que la conoce bien y nos va a contar muchas cosas sobre sus rincones. Nos vamos a Suecia. Vamos a hacer un recorrido por el Ayuntamiento de Estocolmo, un edificio que merece la pena, no ya por su valor arquitectónico, sino también por su vinculación a los premios Nobel. El Ayuntamiento, o Stadshus en sueco, está en la isla de Kungsholmen, a una distancia que se puede hacer perfectamente a pie tanto desde el centro moderno de Estocolmo o desde la ciudad antigua, Gamla Stan. Se terminó su construcción en 1923. Es considerado uno de los ejemplos más destacados de Suecia del romanticismo nacional en la arquitectura. Combina el ladrillo, se usaron 8 millones, la madera y una posición privilegiada al borde del agua. Su figura vista desde las otras islas es sin duda una de las escenas más bellas de la ciudad.
El ayuntamiento es también conocido, claro, porque en su Salón Azul se celebra todos los años el banquete posterior a la entrega de los premios Nobel, como habréis pensado ya muchos. Nosotros lo visitamos con una guía local, Shannon, que en su perfecto español nos relató lo más interesante de este edificio. Reservar la ruta guiada es muy sencillo. En turismo.org podéis buscar el ayuntamiento y en su web se puede hacer la reserva, que además es gratuita. Eficiencia y facilidad suecas. Así que vámonos ya con Shannon.
¿Piensa que es oro verdadero aquí dentro?
No.
¿Que sí?
¿Sí?
¿Sí? Verdadero, sí. Pero es pan de oro. Es pan de oro colocado entre dos capas de vidrio. Y luego este material es cortado para crear pedazos de mosaico que han sido usados durante la decoración. Y es un uso de material muy eficaz porque en la sala en total solo hay 10 kilos de oro. Sí. ¿Y cuántos pedazos de mosaico piensa que hay? ¿Pueden adivinar?
Millones.
No. Millones, es verdad. ¿Pero cuántos millones?
10 millones.
20.
20 millones.
18.
18.
No, gracias. Entonces yo suelo decir que tenemos 10 millones de ciudadanos en Suecia, que casi es 2 para cada ciudadano. Sí.
¿Cuántos? ¿Población tiene?
10 millones.
10 millones, pues,
sí. Entonces poco en comparación con España.
Sí.
Pero el artista que decoró esta sala se llama Einar Forset y solo tenía 28 años cuando recibió la tarea de decorar esta sala. Y tenía mucha prisa porque solo obtuvo 2 años para toda esta decoración. Porque el arquitecto había imaginado otro artista para el trabajo de decoración, pero falleció antes de que pudiera empezar. Y entonces, al último momento, tenían que encontrar otro artista. Y tenían que trabajar con mucha prisa porque la fecha de inauguración del ayuntamiento ya había estado establecida. Va a ser el 23 de junio de 1923, ni un día más tarde, porque era San Juan, el día del San Juan, que era exactamente 400 años después de la reconquista de Suecia del antiguo rey Gustav Vasa, que unificó Suecia y liberó Suecia de los daneses. Hace 400 años, sí. Entonces el artista tenía mucha prisa y ¿qué pasa cuando uno trabaja con mucha prisa?
Comete errores,
sí. Hay un error aquí en la sala y les voy a mostrar dónde está, pero
Sí.
Si miramos detrás de ustedes la entrada de mármol, arriba de la entrada hay un palacio que es el Palacio Tres Coronas, lo de los ladrillos. Arriba del palacio hay un caballo, encima del caballo hay un hombre, pero le falta
la cabeza.
Sí, y no es cualquier hombre.
El rey, Gustav.
Casi, este es San Erik, que es el santo de Estocolmo.
Madre.
Sí, que fue un gran escándalo durante la inauguración en el mundo artístico. Sí, que era un escándalo, pero afortunadamente el artista sabía defenderse contra estas críticas. Dijo, sí, lo sé, le falta la cabeza a San Erik en el Salón Dorado, pero por lo menos soy históricamente correcto, porque sabemos todos cómo murió
decapitado.
Eso es.
Exacto.
Decapitado, sí. Sí. Era muy listo este artista, sí. Si miramos ahora este lado de la sala, aquí tenemos eventos de la historia sueca en orden cronológico. Empieza con la cristianización de Suecia aquí durante la Edad Media y sigue a lo largo de la pared hasta la Primera Guerra Mundial. Así que aquí tenemos batallas, reyes, guerras. Enfrente tenemos otra pared con otra manera de ver la historia. Aquí hay personas que han sido importantes para el patrimonio artístico y científico de Suecia. Hay cantantes, poetas, escritores, científicos. Así que presentes encima de las paredes en el Salón Dorado están dos puntos de vista de la historia. Ahora vamos a seguir al fondo para ver la mujer que está mirando.
Estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera, recorriendo el Ayuntamiento de Estocolmo. Volvemos en un momento a nuestro recorrido.
La reina del lago Mälaren. Mälaren. No es una reina real, pero es un símbolo de Estocolmo. Porque Estocolmo, el agua que rodea las islas de Estocolmo, es el agua del lago Mälaren. Y Estocolmo es la más gran ciudad alrededor del lago. Y por eso aquí es una reina, y se nota porque en su mano tiene una corona, y está sentada encima de un trono, y encima de sus rodillas hay edificios importantes de la ciudad. El ayuntamiento, el palacio real. En este lado, a la derecha de la reina, tenemos símbolos del mundo oriental. Hay una mezquita, una bandera turca, un elefante, un tigre también. Al otro lado de la reina, aquí, tenemos símbolos del mundo occidental. Hay unos rascacielos, sí, la Estatua de Libertad, la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel.
Sí, así que en esta imagen, Estocolmo está en el centro del mundo. No, que va, que es una exageración. Hay que tener en cuenta el mensaje del artista mirando esta obra, porque primero el mensaje del artista, que era un mensaje de paz, porque esta obra fue hecha justo después de la Primera Guerra Mundial y Suecia no participó en esta guerra. Pero entonces el artista quiso mandar un mensaje de paz al mundo, invitando cada país a Suecia, donde podían negociar en paz. Y ahí hay una colega que acaba de entrar en esta puerta. ¿Y qué hay dentro? Hay un pequeño cuarto y también hay un ascensor que va hasta el techo aquí, porque el techo en el Salón Dorado es el suelo de la cocina donde preparan toda la comida para el banquete de los premios Nobel. Sí, así que durante el banquete la comida está preparada ahí arriba, luego transportada por ese ascensor a este cuarto. Hay otro en la otra esquina detrás de ustedes. Luego hay una gran cola de camareras y camareros esperando y bajan por la escalera y sirven. Sí, por la escalera y sirven todos los 1.300 invitados en menos de 6 minutos.
¡Qué barbaridad!
Mucha prisa. Y hasta los. Sí.
Para que no se enfríe la comida.
Claro, para no que
no se
enfríe.
Se puede enfriar.
No se puede enfriar si no es nada.
Pero vamos, es increíble. Es increíble.
Hay mucho teamwork, yo suelo decir.
Desde luego que sí.
Pero en los años 70, el banquete de los premios Nobel estaba en esta sala. Pero claro, con la cantidad de invitados creciendo, al fin y al cabo no cabieron, entonces cambiaron de sitio. Ahora están en la sala.
Estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera recorriendo el Ayuntamiento de Estocolmo, ahora llegando a la Sala de Juntas.
Estocolmo a nivel municipal, así que no es el Parlamento Nacional, es el Consejo Municipal. Y las decisiones que están tomadas aquí se tratan, por ejemplo, de cosas como la enseñanza de Estocolmo o proyectos de infraestructura en Estocolmo. Hay 101 concejales, pero solo 15 de ellos son fijos y políticos durante todos los días. Los otros tienen otros trabajos y son políticos durante su tiempo libre y vienen al consejo cuando hay una reunión, que es cada 3 lunes. Y las reuniones están abiertas al público, por eso tenemos el balcón de enfrente, con 200 asientos para cualquiera persona que se interesa por la política de Estocolmo. Pero suele estar vacía. Como saben, ya somos muy modernos aquí, así que claro, cada reunión está transmitida en línea, con streaming, sí. La coalición que gobierna el Consejo de este momento es una coalición entre partidos de la derecha, del centro, así como con un partido verde. Y están sentados en este lado de la sala. Enfrente tenemos la oposición, que son los socialdemócratas, el Partido Nacionalista, el Partido Feminista y el Partido de Izquierda. De hecho, hasta los años 70 solo había 100 concejales. Pero pueden imaginar qué hacer cuando el voto sale 50 contra 50. Imposible, entonces añadieron un político a los años 70. Pregunta sobre la política.
Pues nos pillas, porque no conocemos mucho de la política.
No, pero no pasa nada. O sea, claro, y esto también es la política.
Aquí están los que saben, pero hay un alcalde.
Sí, hay una alcaldesa que tiene las tareas ejecutivas del alcalde. También tenemos la presidenta del consejo, pero no es la alcaldesa, pero tiene las tareas representativas del alcalde. Y es ella que está sentada en el trono, en el centro. Uh-huh. Así que hay como dos alcaldesas en Estocolmo. Quizá ya han tenido la oportunidad de mirar el techo de esta sala.
Sí, es espectacular.
Arriba tenemos un techo pintado en el estilo tradicional sueco, Kurbitz, que viene del norte del país. Y si han ¿cuánto tiempo han quedado en Estocolmo ya?
Un día y medio.
Pero quizá han tenido la oportunidad de ver los caballitos de madera. Sí. Los Dala caballitos pintados en varios colores, que son un símbolo de Suecia. Y son pintados en el mismo estilo que este techo. Y tenemos una parte azul en el centro. ¿Alguien puede ver lo que representa la parte azul?
El cielo, firmamento.
El cielo, eso es. Así que este cielo es un mensaje, o este diseño más bien, es un mensaje del arquitecto a los políticos, porque a través del diseño está mostrando una apertura entre los políticos y el pueblo, y que en esta sala no hay secretos. Y les conté antes sobre referencias a la historia sueca en el edificio con los ladrillos. Este techo es otro ejemplo de referencias a la historia sueca, porque parece una casa de los vikingos.
Sí.
Sí. Los vikingos en sus casas no tenían ni chimeneas ni ventanas. Entonces, para dejar entrar la luz y dejar salir el humo, tenían estos tipos de aperturas en los techos.
Ajá.
Sí, muy maja. ¿Más preguntas? No. Entonces vamos a avanzar.
Estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera, recorriendo el Ayuntamiento de Estocolmo. Volvemos en un momento a nuestro recorrido.
La sala que acabamos de pasar tiene una forma óvala, y se llama el óvalo, de hecho. Y ahí algo muy especial tiene lugar cada sábado, porque entre mediodía y las 6 de la tarde, 60 parejas se casan en ceremonias de matrimonio civiles. Y son muy listos aquí, ya lo sé, conocen las matemáticas. 60 parejas en 6 horas. ¡Qué prisa! Sí, es una gran prisa, y por eso cada boda dura únicamente 3 minutos. Así que no es mucho, pero lo que la mayoría de las parejas suele hacer es casarse allí y luego tener la recepción en otro lugar. Y si le interesa a alguien casarse aquí, les puedo informar que si uno vive en Estocolmo es gratis. Y si uno vive fuera de Estocolmo, sea donde sea, por toda parte del mundo, cuesta 50 euros.
Bueno,
sí, está mal, ¿eh? No
está mal, ¿no? Podemos estar reservando casa. Bastante razonable.
Sí, eso es.
Y en Suecia la legislación de matrimonio es neutra en frente al género, como en España.
Sí.
Sí. Así que parejas del mismo sexo se pueden casar aquí. Y por eso solemos decir que aquí no importa de dónde es, cuánto dinero tiene, quién quiere, que seguro que puede casarse aquí.
Sí. Uh-huh.
Ahora estamos en la Galería del Príncipe, una sala usada durante representaciones de la ciudad, y el desfile de los invitados de honor durante el banquete de los premios Nobel. Antes del desfile, los invitados de honor están aquí en una pequeña recepción para descansar un poco antes del gran banquete. Y esta sala ha recibido su nombre gracias a la pintura aquí detrás. Sí, y es del príncipe Eugenio, que era el hermano del rey durante la construcción del ayuntamiento. Ajá. Y es el hermano del bisabuelo del rey actual. Y allí ha pintado la vista desde las ventanas detrás de ustedes. Sí. Porque sí, quería que todo el mundo pudiera disfrutar de esta vista por toda parte en la sala. Y es una pintura al fresco. ¿Han oído esta técnica? ¿Conocen esta técnica? Sí. Entonces saben que hay que tener mucha habilidad trabajando con pinturas al fresco, porque hay que acabar antes de que se seque el revoque mojado. Y una vez que el revoque ha secado, no se puede borrar nada, claro. Entonces, y el príncipe Eugenio era muy perfeccionista. De verdad quería dar una buena contribución al ayuntamiento. Entonces, lo que hizo es que pintó todas estas paredes con la técnica fresco. Miró el resultado, pero no estuvo contento con su trabajo. Y ya que eran pinturas al fresco, no había remedio que demolir todo el trabajo que había hecho. Sí, pintó todas las paredes, cubrió las paredes de nuevo con revoque mojado, pintó todas las paredes otra vez, miró el resultado, pero
tampoco.
Entonces demolió todo otra vez y otra vez y otra vez, y siguió así durante 5 años.
Hay
mucho trabajo, pero sí, siguió mejorándose después de cada demolición. Entonces aquí tenemos el resultado final. Y si alguien se interesa por la historia del arte, quizá ha visto que hay influencias cubistas en la pintura, sí, en cuanto a las formas y los colores. Y es porque el príncipe Eugenio era el alumno del cubista francés Henri Lot en su escuela de arte, y por eso tenemos estas influencias. Y si miramos el resto de las decoraciones aquí, tenemos un tema del reflejo. Por ejemplo, si miramos los estucos en los lados de las ventanas, en un lado tenemos una mujer y otro lado, en el otro lado un hombre, así que tenemos este reflejo. Tenemos también las columnas aquí, una columna angular y otra redonda, otro ejemplo del reflejo. Y si miramos los espejos con los candelabros enfrente, Los candelabros parecen perfectamente redondos, pero de hecho son medios y colocados al espejo para parecer perfectamente redondo. Así que tenemos un juego con el ojo.
Estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera, recorriendo el Ayuntamiento de Estocolmo. Y nos vamos ya a despedir de nuestra guía. Hola, acabamos de hacer el recorrido por el Ayuntamiento de Estocolmo con
Shannon,
que ha sido nuestra guía y que nos ha hecho un recorrido perfecto, la verdad. Muchas gracias.
No, a usted, muchas gracias, fue un verdadero placer.
Porque tú nos dijiste que originalmente tu familia es de Estonia, pero tú vives aquí en
Suecia,
¿no?
Yo soy sueca, pero mi abuela es de Estonia, pero yo sueca.
Ah, bueno.
A pesar de tener un nombre irlandés.
que es una mezcla muy viajera.
Eso es, perfecto para su blog.
Exactamente. Pues muchas gracias, Shannon, y ha sido un paseo fenomenal por el Ayuntamiento.
Muchas gracias.
Llegan los turistas con puñetas de la mano de José Juan Picos. A ver con qué cuentos nos sorprendes hoy, José Juan.
Pues con una, no sé si sorpresa, pero hoy traemos una cuentista. Creo que es la primera mujer de estos turistas con puñetas y además no es inglesa, sino francesa. Amiga de las hadas. Así fue tildada María Catalina Lejumel de Barneville, la baronesa d'Aulnois. Y es que fue la autora de una serie de cuentos que, a decir de algunos críticos literarios, estarían a la altura de un Perrault, aunque sean más crudos. Madame d'Aulnois nació en 1650 y falleció en 1705. Fue otra de esas mujeres cultas del 17 francés que abrieron salones literarios y recibieron a filósofos, escritores y diletantes. Esa calificación de cuentista nos vale para hablar de su viaje por España en 1679 y 1680, el título de una guía publicada en forma de cartas destinadas a una falsa prima. La monarquía hispánica no vivía su mejor momento, aunque estuviera aún lejos del final. De hecho, Madame d'Aulnois fue testigo de la boda entre Carlos II el Hechizado, el último de los Austrias, y María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. Tal boda fue, en realidad, una garantía del Tratado de Paz de Nimega, que ponía fin a las hostilidades entre ambas potencias. Un hispanista francés del XIX, Raymond Fulcher del Bosque, afirma que la baronesa nunca estuvo en España. Uno de sus contemporáneos, Hipólito Ten, no duda de las buenas intenciones de su compatriota y estima la guía de Madama María Catalina. La señora d'Aulnois pertenece al gran siglo literario y a la mejor sociedad de la época y nunca se muestra gazmoña, filosofante ni pedante. Su estilo es el de una conversación en la que resaltan, precisas y netas, las cualidades de una mujer francesa con talento y buena educación. Por su parte, el duque de Maura y el historiador González de Amezúa consideran que hay más verdad que fábula en el libro de la D'Aulnois. Reconocen que contiene muchas exageraciones, pero las achacan a bromas o invenciones maliciosas de sus anfitriones hispanos. Madame D'Aulnois sabe que se ríen a su costa porque es extranjera, y eso nos empuja a la burla. ¿Para qué nos vamos a engañar? Algún peaje tendrían que pagar por el sol, la comida, la farra y lo majísimos que éramos y somos, ¿no? Tampoco era ajena a las dudas que suscitaba su obra, pues abre así la dedicatoria del libro, dirigida a Felipe de Orleans, regente de Francia. No basta escribir cosas verdaderas, sino que hace falta que parezcan verdades. Para desentrañar la guía de Madame D'Aulnois, empecemos por el aspecto de las mujeres españolas del siglo de oro. Para la turista con puñetas, las españolas del 17 eran casi anoréxicas. Este es un país donde agrada ver los huesos dibujados a través de la piel, sentencia. Según la D'Aulnois, las peninsulares eran escurridas a conciencia. Cuando los pechos empiezan a desarrollarse, los cubren con tenues laminitas de plomo y se fajan como se les hace a los recién nacidos. Lo contrario que en la flamante corte de Versalles, donde las damas se subían los pechos a la barbilla. La viajera culpa de la flacura a una moda culinaria de aquella España. La D'Aulnois asistió a varias chocolatadas, lo que en otras ocasiones hemos llamado refrescos. Hubo señoras que sorbieron media docena de jícaras, una después de otra, y algunas hacen esto dos o tres veces al día. No es extraño que las españolas estén flacas, pues no hay cosa más ardiente que el chocolate, del que tanto abusan. Además, cargan de pimienta y otras especias sus comidas, de modo que deben abrasarse. No nos vamos a extender en ello, pero la francesa se basa en las teorías hipocráticas sobre los cuatro humores y los alimentos, cálidos o fríos, que los benefician y perjudican. Hay otro hábito alimenticio que escandaliza a la turista francesa. Recordemos el cuadro de las Meninas. Una de ellas, en el centro de la composición, la azafata portuguesa María Agustina Sarmiento de Sotomayor, le ofrece a la infanta Margarita Teresa de Austria un búcaro en una bandejita. ¿Es chocolate? ¿Es agua? ¿O es una droga a la que fueron muy aficionadas las españolas nobles? Pues sí, las españolas del siglo de oro comían barro y flipaban en colores, lo atestigua Madame D'Aulnois. Os hablé de la pasión que ponen en mascar tierra. Suelen quedar opiladas, el vientre se les hincha y endurece y la piel se les pone amarilla como un membrillo. Opilar es sinónimo de obstruir. Tenemos una expresión ya en desuso que es desopilarse de risa, es decir, aliviarse a carcajadas. Los búcaros de arcillas portuguesas y mexicanas que venían mezclados con hierbas y con algunos minerales provocaban tal adicción que eran considerados golosinas. Y era cuestión de mucha etiqueta regalar barros, como bien se deduce del cuadro de Velázquez. ¿Y qué efectos buscaban las damas hispanas al masticar barro? Para empezar, cierto nivel de anemia y palidez, que eran notas de distinción. Y llamo para que atestigüe en mi favor a Góngora, niña del color quebrado, o tienes amor o comes barro. También se creía que la bucarofagia evitaba la menstruación y favorecía el aborto, lo que a su vez llevaba a las damas a tener relaciones sexuales con algo más de libertad. Lo cierto es que también se aburrían en la estricta etiqueta borgoñona de la corte de los Austrias, y como no les dejaban ni montar a caballo, pues algo tendrían que hacer, y se drogaban ligeramente, levemente, con estos barros. Los confesores de la época llegaron a imponer como penitencia durísima la abstinencia de comerlos, con poco éxito. Madame D'Aulnois cita el caso de una monja, Sor Estefanía de la Encarnación, a quien le costó un año quitarse de ese vicio, si bien durante ese tiempo fue cuando vi a Dios con más claridad. En realidad, la geofagia, el comer tierra, es una forma de pica. La pica es un trastorno alimentario que empuja a ingerir sustancias incomestibles. Y no se limita al siglo de oro hispánico. La actriz norteamericana Shailene Woodley, protagonista de la saga Divergente, declaró hace un par de años que se había sometido a una dieta de arcilla. Con mucha razón, Madame D'Aulnois explica que la geofagia, junto con el chocolate muy azucarado, fastidiaba las dentaduras femeninas. y lo lamenta porque las dentaduras de las españolas, según sus palabras, estaban bien dispuestas, aunque serían más blancas si las cuidasen, pero no solamente las abandonan, sino que las estropean a fuerza de comer dulces y chocolate. Horrorizada, toma nota de un feo vicio que compartían hombres y mujeres, hurgarse con mondadientes. Al menos eran de plata, marfil o ébano. Está bien que una francesa de finales del siglo XVII critique los hábitos higiénicos de los españoles de su época, pero recordemos que el Palacio de Versalles llegó a convertirse en algunas fiestas en una verdadera letrina. A pesar de todo, la francesa alaba el donaire de las españolas. Cuando andan, parece que vuelan. Aprietan los codos contra el cuerpo y corren sin levantar los pies del suelo, como quien resbala. Y eso a pesar de los endiablados chapines que todavía calzaban. El chapín es una plataforma muy alta de corcho y cordobán. Es de origen mozárabe. Tolnoa cuenta el caso de una monja octogenaria a la que dos novicias auparon a unos chapines y luego la tuvieron que sujetar por los brazos mientras estaba de pie. Otro elemento de tortura indumentaria era el aparatoso guardainfante de las meninas. La francesa lo soportó en palacio como parte de su vestido a la española, lo califica de monstruoso y jura que no había puertas que les dejaran paso. Los nobles españoles de la época tenían como signo de distinción llevar antiparras, anteojos o quevedos cada vez más aparatosos. Semejante nota de coquetería era compartida por ambos géneros. Por el tamaño y porque no servían para nada, nos pueden recordar a las gafas de las secretarias del 1-2-3. Madame Dolnoy se maravilla del absurdo de que llevaran gafas unas damas que leían poco y escribían menos, según sus palabras, aunque al final las indulta con esta benévola sentencia. Aprovechan muy bien sus escasas lecturas y lo que raras veces escriben resulta siempre oportuno y conciso. La viajera francesa añade a estas últimas palabras que, en general, las españolas mostraban un ingenio muy agudo. Hoy lo dejaremos aquí, pero en la próxima entrega sabremos más de lo que pensaba Madame Dolnoy de la vida amorosa de las españolas.
Pues nos dejas intrigados, ya estamos deseando que llegue la próxima semana para salir de dudas.
Según la versión de la francesa, era más intensa de lo que nosotros mismos podemos sospechar.
Pues te escuchamos en 7 días para que nos lo cuentes.
En 7 días nos oímos de nuevo.
Hasta luego, Juan.
Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con hoy. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer.
Hola Juancar, estamos aquí de nuevo, estamos empezando la cuarta temporada del Viajero Accidental en Radio Viajera y Una calle de París pues se reincorpora a esta cuarta temporada. Así que, ¿cómo estás, Juancar? ¿Cómo estás por ahí por París?
Hola, muy buenas a todos. Aquí seguimos enseñando la ciudad de París.
Enseñando la gran ciudad. Bueno, pues hoy nos has preparado un paseo por dos de los sitios monumentales más importantes de París, ¿no? Entonces, llévanos ya.
Sí, hoy nos adentramos en lo que es en la ciudad el distrito número 8. Y vamos a ir de Les Invalides, que es el Hospital de los Inválidos, donde hoy tenemos a Napoleón Bonaparte. Y llegaremos también al que es por derecho propio el monumento más famoso de la ciudad y posiblemente del mundo. Hoy vamos a llegar hasta la Torre Eiffel. Bien, bueno, este distrito número 8 es muy especial porque antiguamente era un lugar de familias nobles y entonces lo que tenemos son todos palacetes que hoy día se han convertido pues en ministerios, en consulados, en embajadas, y aquí es muy habitual cruzarte constantemente con coches oficiales, con banderitas y demás. Pero vamos a empezar la visita justo delante de lo que es Invalides. Y aquí lo que hay es una explanada de césped enorme que domina toda la entrada y que es uno de los lugares preferidos por los parisinos para hacer picnic. Tanto en los campos de Marte como aquí, casi siempre está lleno de gente cuando hace buen tiempo para hacer eso tan parisino que es el picnic. Y la verdad es que la vista es espectacular, porque a un lado tienes el puente de Alejandro III, el Gran Palais y el Petit Palais, y frente a nosotros el imponente Hospital de los Inválidos. A los lados, dos hileras de árboles que dan sombra, es un lugar espectacular. Y el hospital se lo debemos a Luis XIV, el Rey Sol, que decía que quien diera la sangre por él merecía el descanso para siempre. Y encarga esta construcción para ser un albergue y hospital para mutilados de guerra. Por ahí el sobrenombre de Invalids, de Inválidos, que es como se conoce hoy día. Y es que era habitual que en el siglo XVII, cuando la gente iba a la guerra, al no haber antibióticos, cuando algo se infectaba, había que cortarlo directamente, y de ahí esa idea de Invalids. Tiene mucha importancia el lugar con la Revolución Francesa, porque siempre nos cuentan que el inicio de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, se marca con el asalto a la Bastilla. Pero ese mismo día, antes de asaltarse la Bastilla, se asalta el cuartel de los Inválidos, porque estaba lleno de armas, y con esas armas es con lo que la gente se va a asaltar la Bastilla. Que aunque muchas veces nos han contado que es una cuestión simbólica de la opresión del pueblo, realmente el asalto a la Bastilla era para hacerse con las reservas de pólvora que estaban ahí guardadas. Bien, bueno, si ahora doblamos hacia la parte izquierda, agarramos el bulevar de Invalides y nos lleva a un museo chiquitito, pero que a mí me encanta, que es el Museo de Gaudin. El escultor tiene el museo ubicado en el Hotel Vuitton. Y aquí en París, cuando leemos la palabra hotel en los sitios, hay que traducirlo más bien por mansión. La mansión de la familia Vuitton es la que hoy alberga el Museo de Gaudin. Y aquí justamente, en el jardincito que tendríamos a nuestra mano izquierda, es donde está esa escultura del pensador que Gaudin saca de las puertas del infierno. Un proyecto que se le quedó a medias, y el pensador representa a Dante justo antes de inspirarse para escribir la Divina Comedia.
La Divina Comedia, ¿no? Muy bien.
Bueno, y continuamos un poquito más, le damos la vuelta a Invalides y llegamos justamente a lo que más resalta de todo el conjunto, que es la parte de atrás, que es donde está la iglesia. Una iglesia neoclásica, pero coronada por una cúpula enorme de oro. Y bajo esa cúpula descansan los restos de uno de los personajes más importantes de la historia de Francia, que es Napoleón Bonaparte. Bonaparte falleció en Santa Elena, en el exilio, pero ya en 1860 se retoma para Francia y lo van a colocar justamente aquí enterrado. Él era militar y decía que quería pasar el resto de la eternidad junto a sus veteranos de guerra en el hospital militar que era Invalides.
Exacto.
Que por cierto, aquí dentro tenemos enterrado también a un rey de España.
¿Sí?
Pues un poquito de José I, el hermano de Bonaparte, que también reinó durante poquito tiempo en España, está también enterrado en lo que es la cúpula de los Inválidos. Bueno, y por aquí, ya muy cerquita, se nos queda la escuela militar, un poquito a unos 300 metros apenas, de Invalides, y esta se la debemos al rey Luis XV, a petición de su amante, Madame de Pompadour, que era una de las grandes promotoras de la cultura y de las letras de su tiempo. Ella quería formar al ejército, tener un ejército oculto, por así decirlo. El propio Bonaparte pasó por esta escuela militar, que entró como cadete y salió como teniente de artillería. Y una de las cosas de su expediente, muy curiosas, es que ponía al final una nota en la que se leía: si las circunstancias le favorecen, llegará lejos. Y tanto que lo hizo Bonaparte.
Está fenomenal todos estos detalles que nos das, Juancar, que claro, no es como pasear sin más por allí, claro.
Enriquece mucho más, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimo.
Y justamente, aquí pegadito a la École Militaire, nos encontramos con los Campos de Marte, que es un poquito como en la antigua Roma. Había una zona a las afueras de la ciudad que se llamaba Campos de Marte, por el dios de la guerra, y es donde el ejército hacía sus maniobras y sus prácticas y demás. Y en París, durante mucho tiempo, se usó para eso, para que el ejército practicase e hiciese maniobras. Ahora se usa también para el picnic, una de las cosas más parisinas que uno hace cuando está aquí de vacaciones, o que hacemos los que vivimos aquí, es hacer picnic en los Campos de Marte, porque la vista que tienes delante es imponente. Te encuentras justamente delante de la Torre Eiffel, que posiblemente sea uno de los monumentos más famosos del mundo, y aunque la gente no sabe muy bien de dónde viene, se construye para la Exposición Universal. Era grandes ferias, París acogía el evento y el país anfitrión como que tenía que sorprender e impactar al visitante. Y el objetivo era crear el edificio más alto de la Tierra, una torre que alcanzase los 300 metros, que al principio ese iba a ser su nombre. Luego se populariza como Torre Eiffel, pero originalmente se le iba a llamar Torre de los 300 metros, que conseguir esa altura en 1889 era toda una proeza de la arquitectura. Es más, durante 41 años la Torre Eiffel fue el edificio más alto del mundo.
Alto del mundo, efectivamente, sí, sí, sí. Vamos, para aquellos tiempos era desde luego una obra de ingeniería espectacular.
Total, aunque al principio no gustó mucho. Ciertos arquitectos, como Garnier, que es el que diseña el Palacio de la Ópera y demás, al principio la criticaron mucho. El parisino estaba acostumbrado a la París del parque, de la piedra caliza, de los palacios, y esto aquí al principio no les hizo mucha gracia. Hubo manifestaciones, recogidas de firmas, querían tirarla abajo. Le llegaron a apodar espárrago de hierros, de forma despectiva. Al final se salva por la puntita. Como en la Primera Guerra Mundial se convierte en receptor de radio, luego la universidad empezó a hacer estudios de radio y de electricidad sobre ella, y por eso se queda aquí hasta nuestros días. Porque incluso en el primer proyecto de Eiffel se planteó que cada 20 añitos fuera desmontada, metida en cajitas y trasladada a otra capital. Pero eliminó también en la Primera Guerra Mundial y luego los estudios de la universidad, que va a hacer que se quede aquí hasta nuestros días.
Sí, 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 se ha convertido en, vamos, es la figura sinónimo de la ciudad, o sea que...
Exacto, no hay nada más representativo de París y de Francia a nivel mundial que lo que representa hoy día la Torre Eiffel. Y yo creo que aquí, junto a los Campos de Marte, haciendo un picnic con un pedazo de queso, una copa de vino y esperando atardecer, que es lo que se suele hacer acá, porque el sol se pone justamente por detrás de la Torre Eiffel y toda la Torre Eiffel empieza a iluminarse poco a poco, yo creo que es un sitio perfecto para acabar este paseo de una calle de París.
Sí, nos parece perfecto. Aquí acabamos este primer paseo de la temporada 4 de Juancar por París con nosotros en una calle de París. Y muchas gracias, deseando ya de ver a dónde nos vas a llevar en la próxima entrega, pero no vamos a destriparlo, ya lo sabremos cuando llegue el momento, y algún sitio interesante será sin duda.
Eso es. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Nos vemos. Chao.
No entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.
Hasta aquí nuestro episodio de hoy, en el que hemos hecho un recorrido por el Ayuntamiento de Estocolmo. Esto es solo un adelanto de lo que van a ser nuestros artículos por las joyas del Báltico. Una buena manera de abrir boca, sin duda.
Y en unos días tendréis este episodio en los principales portales de podcasts: iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y TuneIn. Y os podréis unir a todos aquellos que han hecho posible que superemos ya las 35.000 descargas en iVoox. Y no olvidéis que también podéis suscribiros a nuestros podcasts, para que así no se os escape ninguno. Hasta dentro de 7 días, viajeros occidentales, y os dejamos con... no nos hemos podido resistir. Os dejamos con ABBA. And when you get the chance...